ruta de los viajeros románticos por el Bajo Genal. Etapa 1. Ronda Atajate. Tramo 1. Ronda Encinas Borrachas. Hitos del camino. Hito del camino número 1. Retablo de los viajeros románticos. Se encuentra en la fachada lateral trasera del convento de Santo Domingo de Ronda, justo antes de atravesar el famoso Puente Nuevo. Este conjunto artístico está formado por un gran azulejo realizado por alumnos del Instituto Martín Rivero, bajo la dirección del profesor Salvador Boza Santos en el año 2000, que representa con notable maestría el núcleo urbano de la ciudad rondeña. Años después, en 2013, con motivo del cuarto Congreso de Historia de Ronda y la Serranía, dedicado a la época romántica, se le rodeó con una serie de azulejos realizados por la artista María Guillén, con breves descripciones sobre la ciudad de Ronda de algunos de los viajeros románticos más conocidos. Selección de textos que realizó nuestro ilustre don Antonio Garrido Domínguez. Arriba, enmarcado todo el conjunto, se encuentra un bello remate en el que se puede leer Ronda a los viajeros románticos. A ambos lados, abajo, hay dos figuras en azulejos recortados de una maja y un majo rondeño, señalando los relatos de los viajeros. Este rincón se ha convertido desde entonces en uno de los lugares más fotografiados de la ciudad, donde nunca faltan turistas leyendo lo que allí se dice y llevándose un bello recuerdo de lo que Ronda supuso para aquellos viajeros románticos del 19 y ahora también para ellos. Hito del camino número 2. El Puente Nuevo. Es, sin duda, el símbolo universal de la ciudad de Ronda, por su magnitud y por su belleza. Su construcción permitió la expansión natural de Ronda por la zona amesetada de la dehesa del Mercadillo. Aunque la idea de construir un puente en la parte más elevada de la ciudad ya se presentó en 1542, el proyecto no comienza a ejecutarse hasta 1735, que se construyó un puente de un único arco, de 35 metros de diámetro y 100 metros de altura, en tan solo 8 meses, y que dura en pie solo 6 años debido a un mal cerramiento del arco y a la falta de firmeza de los apoyos. Es cuando, para contrarrestar dicha desgracia, el concejo, con el corregidor don Francisco Arias Camisón al frente, mejora los accesos a la ciudad por el puente de Santa Cecilia, el hoy llamado Puente Viejo, rompiendo la muralla y construyendo una rampa en zigzag y el arco de Felipe V. Aunque esta solución no satisfizo a nadie, ya que la pendiente era tan fuerte que impedía el tránsito de carruajes, de modo que hubo que recuperarse la idea del puente por la parte más alta y más llana. Las obras se reanudaron en 1759. El Concejo de Ronda solicita permiso al Concejo de Castilla, con la finalidad de emprender las obras y financiarlas con los caudales propios y el arbitrio del 3% sobre las transacciones que se realizasen en la Feria de Mayo. A pesar de que los recursos no eran suficientes, se comenzó la obra con la construcción de los contrafuertes laterales, bajo la dirección de los alarifes de la ciudad, Pedro Reguera y Jerónimo Alonso Gil. En 1778 se presenta un plan redactado por Domingo Lois, en el que se plasmaba la cantidad necesaria para concluir la obra, a lo que habría que sumar la construcción imprescindible de un antepecho o cornisa, tras el reconocimiento que hizo el Concejo de Castilla por el comisario de guerra Máscor Viena y el arquitecto de la Catedral de Jaén, Manuel Godoy. Ya en 1785 se envía por parte del Concejo de Ronda un memorial del rey en el que se le comunica que se había concluido dos tercios de las obras y la necesidad de su terminación completa. Fueron enviados planos de la misma y la propuesta para que dirigiera las obras a Domingo Lois, que al parecer se había ido, sí, había sido quien cerró el arco inferior. El 29 de julio de este mismo año, Diego de Córdoba, encargado de los caminos de Málaga, es instado por el Concejo de Castilla para que reconociese por el Concejo propio el estado del puente y su coste hasta la conclusión. El 28 de octubre, una vez inspeccionadas las obras y el memorial de las mismas, recomienda al Concejo que nombre superintendente a don Diego de Cañas, caballero de la Orden de Santiago y teniente de hermano mayor de la Real Maestranza de Caballería de Ronda, y arquitecto a José Martín de Aldehuela. Se mantuvo la previsión del gasto en 1.200.000 reales, dos tercios de los cuales serían aportados por Ronda y el tercio restante por 32 pueblos de la Intendencia de Málaga y 8 de Sevilla. Estas dos personas fueron decisivas para la conclusión del puente. Se tuvo que superar los problemas financieros derivados de la oposición del corregidor, el marqués de Pejas, y el grupo que lo apoyaba, así como la negativa de Marbella, Jimena, Ubrique y Zahara de la Sierra a contribuir a una obra que entendían no le iba a aportar ningún beneficio. Cañas logró contar con la excelente colaboración del tesorero Juan Ramón de Oviedo, que incluso adelantó de su propio bolsillo la cantidad de 56.000 reales y otra aportación de la Real Maestranza de 15.000 reales. José Martín de Aldehuela, autor del acueducto de San Telmo y de la iglesia de San Felipe en Málaga, fue quien trazó los planos y dirigió la construcción del arco principal, de los dos arcos laterales y de la calzada superior para la finalización del puente. Debido a que su mala salud algunas veces le impedía estar presente, fue sustituido en la dirección de las obras en varias ocasiones por el alarife Juan de Lara y el cantero Pedro Martín. Excelente fue la colaboración del rondeño Juan Antonio Díaz Machuca, que construyó diversos ingenios que facilitaron mucho el aporte de los materiales en tan complicada y peligrosa obra. El día 4 de noviembre de 1787 se abrió el puente por primera vez para el paso de caballería, carruajes y personas, siendo distinguido don Diego de Cañas por el rey con la llave de gentil hombre de la Real Cámara. Hito del camino número 3. Pilar del barrio de San Francisco. Este popular fuente abrevadero, muy querida e identificativa del lugar por las buenas gentes del barrio, denominado así por los rondeños sin más apellidos, el barrio, a cuyos pobladores cariñosamente se le llama ceporreros, por aquello de la cepa de las viñas que rodeaba a este núcleo de viviendas. Y estos, a su vez, a los nacidos intramuros de la ciudad, les llaman cepilleros, por aquello de ser tan finos como la madera bien pulida por el cepillo. Pues bien, este bellísimo pilar de piedra se encuentra para, en este lugar tan emblemático, para que las bestias pudieran abrevarse a la salida o entrada a Ronda. Las aguas para su suministro provenían de los abundantes manantiales que se hallan por la zona de los llanos de la arena, provenientes del lugar denominado de las Siete Fuentes y del cortijo de la Fuentezuela o Puentezuela, a la derecha del arroyo de los Perdigones, también llamado Hoyón, a los que se sumaba la cañada de la Fuente de la Arena y más adelante la de la Hierbabuena. La colocación de este pilar en este sitio viene después de la protesta que realizan los vecinos de este arrabal al haberle sustraído por parte del ayuntamiento rondeño otra fuente de la llamada de Adorno, que fue instalada en los alrededores del convento de San Francisco allá por 1841, en sustitución de otra que había desde principios del siglo XVII y posteriormente trasladada a la nueva alameda denominada del Socorro, lo que llevó al concejo rondeño a la colocación de esta fuente abrevadero adosada a las murallas de la Almocávar. Cuenta la leyenda, por último, que los cepilleros que se echaban una novia del barrio recibían el baño purificador del cuerpo entero como bautizo ceporrero en este pilar. Hito del camino número 4. Torre del Predicatorio. Esta torre de origen romana, a lo largo de los siglos se le ha asignado por parte de los rondeños diferentes usos y creencias. Algunas de ellas se mantienen hoy en día. En primer lugar, su nombre correcto es Trepicatorio, y por deformación de lingüística se le llama del Predicatorio, lo que ha llevado a que se pensara que dicha construcción fue un predicatorio moro e incluso, a partir del siglo XVIII, lugar donde predicaba Fray Diego José de Cádiz. También se le ha atribuido la función de torre atalaya y descansadero de agua, incluso de monumento funerario romano por la forma que tiene de pirámide. Pues bien, nada de ello es cierto. Sus excavaciones y estudios aseveran que esta torre forma parte del sistema de abastecimiento Erogatio Aquorum de agua de la ciudad de Arunda en época romana, una columnaria del siglo III después de Cristo, que formaba parte del acueducto de la Hierbabuena o de la Fuente de la Arena, siendo su función la de servir de sifón, ganando el agua el nivel hidrodinámico necesario para alcanzar al depósito de almacenamiento y distribución para el caserío arundense donde hoy se encuentra la actual plaza de Duquesa de Parcén. Mediante un sistema hidráulico, el agua proveniente de la tubería del acueducto subía por la acanaladura de la torre. En la cúspide de la torre, hoy desmochada, se hallaría una pileta cuya función sería la de hacer perder presión al agua para evitar que en la caída de la tubería sufriera desperfectos debido a esa misma presión. Así el agua bajaría mansa por su propio pie. Estos sifones son creados porque entre la fuente que surte de agua al acueducto y el punto de llegada existen lo que los romanos denominan valles perpetuae o depresiones profundas y anchas, las cuales se salvan con la construcción de un sistema de arcadas que comunicarían estos dos puntos del acueducto. Basándonos en la ley de los vasos comunicantes, la función del sifón consistiría en hacer bajar el agua hasta el fondo de un valle, en este caso el Tajo, para que lo atraviese y después recobre el nivel por sí misma al otro lado. Para ello se construye un depósito de descarga al principio y otro de salida al final. Entre estos depósitos, el agua discurre por canalizaciones. Hito del camino número 5. Alto de los Zumacales. Aunque no conocían su topónimo, es un lugar muy renombrado por los viajeros románticos antes de llegar a Ronda, desde donde podían distinguir perfectamente la meseta sobre la que se eleva la ciudad, sus casas y el Tajo, que la divide en dos partes. Realmente se trata de un cerro con la suficiente altura para obtener unas magníficas vistas de Ronda y del farallón rocoso que conforma su Tajo, al igual que del barrio de San Francisco, que también se ve a la perfección. Recibe varios nombres: Alto de la Loma, Loma o Alto de los Zumacales, y el más reciente, Alto del Pino. Al poco de subir a la derecha, podremos ver una imagen de piedra y un altar a sus pies que se llama la Virgen de los Arqueros, que fue erigida por la Organización Juvenil Española, la conocida OJE del anterior régimen. Generalmente, para acceder a Ronda desde Gaucín, se tomaba este pequeño puerto, mucho más corto y directo que el camino del Tajo del Abanico a la izquierda o el del Llano de la Arena a la derecha. Con toda probabilidad se trata de la loma desde donde Hamed el Zegrí, caudillo de los rondellos musulmanes, en el momento de la conquista castellana de Ronda, se posicionó para, con toda cautela, observar el real campamento de Fernando el Católico, que se encontraba en unos olivares donde actualmente se ubica el convento de San Francisco. Y es nada más y nada menos que Washington Irving el que nos narra en su crónica de la conquista castellana de Granada esta vista que tiene Hamed el Zegrí desde el cerro de los Zumacales. El pesar que tenía Hamed de ver cercada y combatida aquella plaza, le inspiró una resolución desesperada. Exhortando a sus soldados para que le siguiesen, pasó con la mayor cautela a colocarse con su gente en una altura inmediata al Real Cristiano. Aquí permanecieron hasta alta noche, y saliendo del monte al tiempo que la mayor parte del ejército yacía entregado al sueño, acometieron repentinamente por el lado más flaco del campamento, con propósito de abrirse paso con la espada por medio de los sitiadores y, ganando la ciudad, entrar a defenderla. Pero la vigilancia con que se guardaba el campo cristiano frustró esta tentativa, y los moros, rechazados y perseguidos, se acogieron a la sierra de donde habían salido, defendiéndose de los cristianos con piedras, dardos y saetas. Hito del camino número 6. Venta Manolo. Después de bajar del Alto de los Zumacales, un poco más adelante, justo en el kilómetro 4, conectamos con la carretera A-369. Seguimos avanzando y al lado izquierdo nos encontraremos esta antigua venta del siglo XIX, que aunque cerrada y envejecida, milagrosamente sigue en pie, manteniendo su fisonomía de siempre con su fachada pintada de blanco y ocre. Se trata de un importante hito histórico de nuestro camino, venta y posada, de mucho uso y afluencia a finales del XIX y hasta el primer tercio del siglo XX, cuando se cerró. La venta se abrió, como decimos, al finalizar el XIX y recibe el nombre de su dueño, conocido por los lugareños de entonces como Manolito, el de la venta, sobre el cual algunos mayores recuerdan que tenía unas hijas preciosas y regentó la venta hasta la misma Guerra Civil. Hombre con buena posición social, servicial y que daba trabajo a la vecindad, fue detenido y asesinado a principios de la guerra por el bando revolucionario. Al terminar la contienda, la venta fue vendida a un señor de Málaga que, al no poder pagar los plazos estipulados, fue ejercido el embargo y comprada posteriormente por Joseito Carrasco, también conocido por Joseito de la Fuentezuela o Puentezuela, un cortijo cercano al lugar, pasando a ser la casa familiar de sus hijos Frasquito y Miguel. Se trata de un gran edificio en el que todavía hoy se pueden distinguir sus habitáculos y distribución, dos salones de estar y una chimenea en cada uno de ellos, alacenas, despensas y pequeñas dependencias que hacían de almacén, una tienda de despacho de vinos y aguardientes, cuyo mostrador y estantería siguen ahí para evocarnos el trasiego de arrieros, serranos, contrabandistas y viajeros. Varias habitaciones como dormitorios, una cocina interior, lagar, bodega y vinagrera, cuadra para las caballerías, tinao para las vacas, un soberado o cámara que hacía de granero y conectaba mediante una trampilla con la cuadra, un aljibe que recogía el agua de lluvia, un amplio recinto trasero con cochineras y comederos para cabras y ovejas y una larga fachada que servía para amarrar las bestias cuando la estancia en la venta era breve, todo rodeado de viñedos y olivares. Era un lugar de obligada parada antes de entrar o de salir de ronda, para comprar lo necesario al iniciar el camino o de breve descanso y charlar un poco sobre lo acontecido durante el largo recorrido. También servía de punto de entrega y recogida de la mercancía proveniente en muchos casos del contrabando, por lo que era muy frecuentada por los propios contrabandistas serranos que se dedicaban a este comercio ilícito, pero además, como todos sabemos, pues con mucha demanda y permisividad en la época. Incluso algunos mayores de los pueblos serranos cuentan que estaba tan bien dotada de artículos a la venta y tan bien situada estratégicamente para el contrabando que muchas veces no hacía falta llegar hasta Ronda. Adquirían o recibían en la posada lo que buscaban y de nuevo se daban la vuelta. También eran muy populares los bailes que allí tenían lugar, organizados por la familia de los Menas, donde mocitos de la cercanía buscaban novio o novia. Los bailes se celebraban generalmente al final de semana, con música de acordeón donde las mocitas se sentaban en sus sillas de Enea alrededor de la sala, esperando que los jóvenes solteros las sacaran a bailar. Estas accedían si les gustaba el mozo, o querían darle celos al que les gustaba y no la sacaba. Los jóvenes siempre acudían a estos bailes custodiados por alguno de sus hermanos o algún familiar que les hacía compañía. En esta fiesta se hizo muy popular un personaje que aún vive del barrio de San Francisco, que por su afición a sacar a todas las muchachas a bailar es conocido hoy en día y desde hace tiempo con el apodo del Sacalastoas. Entrañable lugar al encuentro de unos tiempos pasados y de una época que aún pervive en el recuerdo de muchos de los lugareños y de la buena gente del barrio, y de gran significación en nuestro recorrido romántico. Hito del camino número 7. Los Llanos. Es otro de los claros ejemplos de convivencia entre elementos del relieve ásperos y la apertura inesperada de amplias planicies, como decíamos al explicar el paisaje. Es una vasta llanura que la carretera A-369 divide en dos. Al lado derecho tenemos un terreno de siembra de cereal, en el que se eleva suavemente el Cerro de la Capellanía, donde se encuentra el Cortijo de los Pastores, un frondoso y exuberante bosquecillo de encinas. A la izquierda, los llanos de la Fuente de la Arena, terreno de huertas por la abundancia de agua que disfruta la zona. Cerca recibe sus primeras aguas el Arroyo de las Culebras, importante afluente del Guadalevín, y la recibe del Arroyo de los Perdigones y de la surgencia de la Puentezuela o Fuentezuela, y de una cañada llamada también de las Siete Fuentes, que nutren a la Fuente de la Arena y da nombre al lugar y al acueducto romano que tomaba el agua de allí para suministrar a la ciudad de Arunda. Siguiendo el curso del Arroyo de las Culebras, hacia mitad de este camino denominado de Rosalejo, se encuentran restos todavía milagrosamente en pie de una arcada de esta conducción romana que necesita urgentemente se intervenga para su preservación. Se encuentra en una finca privada, en el más absoluto de los abandonos. Este camino del acueducto de la arena es otra alternativa para poder entrar o salir de Ronda, vía muy transitada durante la Guerra de la Independencia y también durante la Primera Guerra Carlista, en pleno romanticismo. Pues al tratarse de una ruta más escondida, no se exponían a ser visto como en esta de los Zumacales, mucho más abierta. En Ronda oficialmente se apoyó a la nueva reina Isabel II, pero también había un buen número de partidarios carlistas. Y precisamente una expedición carlista al mando del general Miguel Gómez en 1836 se dirigió a Ronda para intentar sumar adeptos a su causa y provocar la guerra civil en Andalucía. En la guarnición rondeña había 1.500 infantes y 100 caballos, leales a la reina, a las órdenes del brigadier Ordóñez, que, conocedor de las intenciones de Gómez, no creyó prudente el enfrentamiento y evacuó la ciudad por este camino hacia Gaucín. A lo que se sumaron los jóvenes principales de Ronda y liberales que marcharon a refugiarse en los conventos y en Gibraltar. Gómez entró en Ronda el 16 de diciembre de 1836, logrando sumar un buen número de adeptos a la causa carlista. Gómez contaba en Ronda con 4.992 infantes y 900 jinetes de caballería. Pero a los dos días las tornas cambiaron y tuvo que salir precipitadamente de la ciudad del Tajo, tras conocer que una división mandada por Rivero se le venía encima con 7.500 infantes y 800 jinetes, por lo que perseguidos huyeron a través de esta misma ruta hacia Tajate, donde pernoctaron para continuar al día siguiente hacia Gaucín y desde allí hasta San Roque y Algeciras, para finalmente dirigirse a Arcos de la Frontera, donde sufrieron un importante descalabro a cargo de Narváez. Los que pudieron escapar se dirigieron al norte para salir de Andalucía. Hito del camino número 8. Puerto de Arrebatacapas. Otro de los lugares muy renombrados por los viajeros románticos es esta encrucijada de caminos entre Alpandeire y Gaucín, en cuyo ascenso podemos disfrutar de una excelente panorámica desde la depresión de Ronda. Punto de referencia y lugar de emboscadas de guerrilleros y bandoleros que esperaban escondidos para sorprender a sus víctimas. El topónimo tiene un par de interpretaciones. La primera de ellas es que era un sitio donde los ladrones arrebataban, entre otros bienes, las capas al transeúnte que por allí pasaba. Aunque nosotros nos inclinamos más porque allí el viento generalmente sopla con fuerza y en invierno despojaba de sus capas a los que por allí tenían que pasar en su viaje hacia los pueblos del medio general. Para alcanzar este puerto se transcurre por el primer trazado de la carretera hasta Gaucín, que se hizo en tiempo de la dictadura de Primo de Rivera, pero la excesiva pendiente hizo que se cambiase los planes. El trazado antiguo se encuentra muy cercano a este y aún se perciben algunos tramos por donde transcurría. Hito del camino número 9. Fuente de Liguerón. Importante y estratégica fuente, con una pila de 5 metros de largo de forma trapezoidal, que se encuentra en la zona de los Chopitos, a mitad de la falda del cerro que recorreremos después de pasar el puerto de Arrebatacapas. Es una zona de mucha agua que surge por doquier, pero inexplicablemente esta fuente aparece en muchos periodos del año completamente seca, mientras los abrevaderos, fuentes y embalses de la finca privada del Coto Alto abajo surge de nuevo el agua con gran profusión. Necesita pues de su arreglo y que el agua vuelva a brotar, pues eso, se trata de un abrevadero fundamental y necesario que siempre ha dado de beber a los animales de carga y a los viajeros y serranos en su camino hacia Ronda o hacia el Valle del Genal y Gibraltar. Créditos. Dirección y textos de Faustino Peralta Carrasco, así como la voz en off. Bibliografía, libro de viaje de la ruta de los viajeros románticos por el Bajo Genal, de Faustino Peralta Carrasco. Delgado Blasco Pilar, el acueducto romano de la Fuente de la Arena, la torre del Predicatorio de Ronda. Nieto González Bartolomé, el mundo romano en la depresión natural de Ronda.